En principio fue una confianza, pues, de que la comunidad nunca creyó que el río X iba a saltarse de su cauce, y pues porque estaba en una zona bien inclinada, digamos. Pero sin embargo, no se imaginó tampoco que el cerro se iba a deslizar. O sea, eso fue una cuestión de problemática desde todo punto de vista impredecible. Pues no, nunca hubo un ejemplo histórico, pues, en Honduras para tomarlo como ejemplo, para tomar el quehacer frente a la problemática del Mich.
Raúl Valeriano Mendoza, coordinador de la Federación Centroamericana de Organizaciones Comunales.
Alejando las amenazas.
Una serie de documentales sobre el manejo del riesgo.
Hoy,
Ladera Abajo.
En México, en los estados de Puebla, Tabasco, Veracruz, Hidalgo y Campeche, las incesantes lluvias de la temporada de 1999 ocasionaron inundaciones y avalanchas de lodo que cobraron la vida de unas 300 personas y hubo 300.000 damnificados, lo que fue calificado por el presidente de la República como la tragedia de la década.
El deslizamiento o derrumbe es un fenómeno de la naturaleza que se define como el movimiento pendiente abajo, lento o súbito, de una ladera formado por suelo, roca, nieve, vegetación o bien de rellenos artificiales. Esto se debe a la filtración de agua en terrenos o laderas que, al saturarse de humedad, comienzan a deslizarse. Los deslizamientos son muy frecuentes durante la época de lluvias o también se pueden activar con un sismo.
Según los entendidos, existen dos tipos de deslizamientos: lentos y rápidos. Los lentos avanzan pocos centímetros por año y duran años desplazándose. No ocurre lo mismo con los deslizamientos rápidos, que pueden darse en pocos minutos o segundos. Julio Madrigal, geólogo.
El de los deslizamientos rápidos o estos que son así, que con las primeras lluvias o con las son generalmente no tienen tiempo de, digamos, la gente no tiene tiempo de respuesta y prácticamente son aquellos más fulminantes, en donde sus viviendas son destruidas prácticamente. Inclusive son los que en los últimos años han ocasionado muertes por su impacto, porque son por eso se llaman rápidos, o sea, de que no tienen tiempo la gente casi ni de escapar de sus viviendas.
En las zonas boscosas, los árboles, las plantas y toda la masa vegetal ayuda a filtrar el agua hacia las capas más profundas del suelo y también a retenerla. En las áreas muy deforestadas, cuando aumenta la humedad de la tierra, ocurren deslizamientos en las faldas de los cerros o de las montañas. Además, los deslizamientos pueden aumentar su potencial de riesgo cuando represan a los ríos o cuando generan avalanchas de lodo.
La lluvia que cae dentro del cráter de un volcán puede ocasionar que las paredes se debiliten y revienten. En Nicaragua, las paredes del cráter del volcán Casitas se deslizaron al no soportar el peso del agua. Este deslizamiento generó una tragedia que afectó no solo físicamente a los habitantes de aquella región, sino también de forma psicológica, debido a la confusión por los sonidos que hay en el área. En estos casos, la organización local asumió un nuevo reto en la mitigación del desastre.
Por ejemplo, vos te encontrás en comunidad de Pozoltega. Cuando se dio la tragedia del Casita, la gente creía que era una flota de helicópteros, ¿verdad? Entonces creían que los helicópteros venían y era la tempestad que venía bajando del cerro. En la actualidad, en Pozoltega, apenas oyen un helicóptero, la gente se pone, sale corriendo, se pone histérica cuando oyen un helicóptero, porque ese es corredor de helicóptero. Entonces hay un problema psicológico serio en la gente, en el que, digamos, un ruido lo saca la gente, pues, de su normalidad mental. ¿Qué indica esto? De que, además de la parte material del conocimiento técnico convencional en cuanto a desastre, los sectores comunitarios tenemos que adoptar con mucha fortaleza, incluso el Estado en su conjunto, el elemento de lo que es la salud mental.
Enrique Picado, líder comunitario de Nicaragua.
Las primeras lluvias fuertes pueden generar deslizamientos sobre las carreteras y los caminos. Esto muchas veces deja incomunicadas a las poblaciones. También se pueden ver casas en las laderas a las que de pronto les cae material o casas que se deslizan pendiente abajo.
Después de un temblor fuerte, es común observar en las lomas algunas partes que quedan sin cobertura vegetal. Sin embargo, a pesar de lo violentos que pueden ser los deslizamientos, todos debemos estar conscientes de que podemos prevenirlos. He aquí algunas de las acciones que podemos realizar.
Si hay caños, alcantarillas o cauces pequeños, tratemos de mantenerlos en buen estado y, de ser posible, con alcantarillas o tubería.
Procuremos entubar las aguas hasta el cordón principal. También hay que evitar hacer rellenos o cortes en terrenos de pendiente fuerte.
Otro aspecto que ayuda a mitigar los desastres causados por los deslizamientos es la organización. A todas las comunidades que están ante este riesgo, les convendría organizarse y estar preparadas para enfrentar las emergencias.
Podrían evitarse, bueno, efectuar sistemas de evacuación de aguas pluviales, las aguas de las casas, efectuar buenos drenajes en las partes superiores, hacer curvas de contorno en las fincas, en las partes de ladera, reforestar para por lo menos ir reduciendo ese arrastre de sedimento, aguas pendiente abajo. También ahora con esta lluvia, las primeras lluvias sería la limpieza del sistema de alcantarillado, que podrían ocasionar, si están en una parte laderosa, pues generar un evento así repentino de un desprendimiento o derrumbe de una ladera.
Julio Madrigal, geólogo costarricense.
Generalmente, cuando ha pasado el deslizamiento, se piensa que la gente, por el miedo, no volverá al mismo lugar. Sin embargo, según las estadísticas de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, 6 de cada 10 familias regresan al mismo sitio del desastre.
La razón parece simple: no tienen otro lugar a donde ir. Por tanto, cuando se gestiona el riesgo, tenemos que ver las posibilidades que existen para instalar a las familias desplazadas en otros lugares con menos riesgos.
La gestión del riesgo, además de la educación en la prevención de desastres en general, tiene que profundizarse dentro de cada comunidad para que todos los actores sociales adquiramos conciencia plena y pongamos en práctica una cultura de prevención. Raúl Valeriano Mendoza, coordinador de las organizaciones comunales en Centroamérica, nos dice cómo realizar esta labor en la comunidad.
Bueno, primero tenemos que explicarle los riesgos que ocurren o que se expone cuando está en una localidad que tiene bastante facilidad de riesgo. Explicarle es un tanto difícil, puesto que la atan ahí sus condiciones tradicionales, su cultura, sus raíces. Que el explicarle que debe abandonar ese territorio sin ofrecerle ninguna condición equitativa o de mejores condiciones a las cuales está adscrita, pues es un tanto difícil tanto para los gobiernos como para las organizaciones comunitarias.
Entender cómo Su Majestad la Tierra, con sus movimientos lentos y multimilenarios, puede mostrarse tan brutal y rápida. Para crear 2 metros cuadrados de roca, se hace necesario 1 millón de años. Qué pequeños somos ante esta maravillosa madre que nos transporta en el silencio milenario del universo, todo veloz, todo movimiento.
Frente a todos los riesgos, la organización de la comunidad es la mejor prevención. Y no menos importante es nuestra relación con la naturaleza. Laura Cauviva, capacitadora argentina en gestión del riesgo.
Bueno, esto pasa no solamente por una opción de la gente, sino por una voluntad desde el ámbito de la organización del territorio, es decir, cómo se manejan los códigos de zonificación del territorio. Y esto solamente es posible a partir del conocimiento del sitio, a partir de cómo se interrelacionan todos estos elementos que tienen que ver con la naturaleza y también con las actividades del hombre, porque así como la naturaleza impacta sobre el hombre va impactando en forma sostenida sobre la naturaleza.
Una de las labores de los comités locales de emergencia descansa en generar procesos educativos en las comunidades expuestas al riesgo, para que se comprometan y aprendan a vivir con él.
Esto quiere decir que si no podemos evitar el riesgo de que la montaña se deslice y destruya nuestras casas, por lo menos conozcamos las zonas de mayor peligro en las cuales no debemos construir. El diálogo en la comunidad involucra a la gente en la búsqueda de soluciones antes, durante y después de la emergencia.
Otra de las experiencias muy ricas que tenemos son en Colombia, ¿no? En el cual, a través de la CARDER de Risaralda, están trabajando todo un proceso de capacitación con los municipios e involucrando a un número de actores locales en esta tarea, ¿no? Otra experiencia también que fue muy rica fue en el caso de Perú, que pudimos utilizar todo este trabajo de capacitación en un escenario de emergencia con lo del fenómeno del Niño. Allí fue posible dialogar con la gente que estaba en problemas, que estaba con las lluvias encima y con los desbordes encima, y dialogar con ellos en ver qué hacer, ¿no? En ver qué hacer durante la emergencia y ver cómo estas acciones podrían después plantearse en un proceso de reconstrucción participativa, ¿no? Yo creo que eso es parte de los logros de esta tarea de capacitación.
Linda Silver, arquitecta peruana, miembro de la Red de Estudios de Desastres.
La organización comunal es básica a la hora de diseñar las estrategias frente a los desastres. Es la comunidad la que conoce su territorio y es la que debe plantear las soluciones a sus problemas, amenazas y vulnerabilidades. Por eso es importante que pensemos en los riesgos y cómo afrontarlos en sus etapas previas.
Nuestro reto es participar en la construcción de una cultura de la prevención de desastres, cuya organización y planificación de las actividades brote de las comunidades.
Aprende a prevenir, aprende a vivir.